Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Los cronistas parlamentarios también tienen sus muletillas, sus expresiones hechas, no solo son los cronistas futbolísticos. Seguro que mañana en los periódicos y seguro que ahora ya en algunas páginas de internet se puede leer algo así como sesión en el Senado de alto voltaje. Es uno de los típicos titulares de los cronistas parlamentarios. Ha habido sesión de control en el Senado, que tiene el aliciente de que se enfrentan Feijóo y Sánchez. Claro, encima de la mesa o en los escaños estaba el asunto de la sedición, el asunto de la malversación, la decisión tomada por el Tribunal Constitucional. Según nuestro jefe de Nacional, Ricardo Rodríguez, Feijóo le ha hecho un traje a Sánchez. Ricardo es que es muy castizo. Yo cuando llegué a Madrid no sé veía lo que significaba eso de hacerle un traje. Hacerle un traje a alguien es que le has dejado prácticamente cao.
Deje ya de tomarle el pelo a los españoles, señor Sánchez. Déjelo ya. Deje de provocar. Deje de descalificar al Tribunal Constitucional. Si usted quiere, nos volvemos a encontrar, porque estábamos de acuerdo antes de las elecciones. Y por tanto, señoría, convoque usted unas elecciones y hablamos de verdad.
Sánchez, por su parte, ha vuelto a utilizar un argumento, bueno, vamos a llamarle argumento, sí, que viene utilizando él y sus ministros desde hace días.
Han conseguido un hito en la historia democrática de nuestro país: quitarle competencias que le había conferido la Constitución y los ciudadanos a los parlamentos, al Senado y a las Cortes Generales. La facultad de debatir y la facultad también de legislar.
Señor, este es el argumento o el relato que está haciendo Sánchez. El PP, la derecha política, se ha aliado con la derecha judicial y algunos poderes, entre los que estamos los periodistas, para conseguir darle un golpe a la democracia impidiendo que una ley salga adelante. Son, ya digo, argumentos o frases que se escuchan habitualmente estos días. Claro, aquí hay cuestiones de fondo que están en juego. ¿Por qué quieren hacer creer Sánchez y sus ministros que el Constitucional no puede frenar la actividad del Poder Legislativo y que no hay más democracia que la que forma la mayoría en el Congreso de los Diputados? Claro, en esto el discurso de Sánchez ya es igual que el de Podemos, porque esto significa, y el asunto es serio, que si la democracia es solo lo que sale del Congreso de los Diputados, estamos hablando de una democracia sin contrapeso. Y la democracia, lo hemos dicho ya bastante aquí en la tarde de COPE, es un sistema de mayorías, pero es también un sistema que tutela los derechos de las minorías. La mayoría gana y legisla dentro de la Constitución. Para eso hay contrapesos. Pero eso no significa que las minorías pierdan todos sus derechos. Una de las cuestiones relevantes de estos días ha sido el procedimiento legislativo que se ha utilizado. El Tribunal Constitucional paralizó la reforma del propio Tribunal y del Consejo General del Poder Judicial porque el Gobierno y la mayoría que le apoya quería cambiar cosas muy importantes de nuestras instituciones a través de dos enmiendas. Esto en realidad lo han hecho habitualmente las mayorías parlamentarias, legislar con enmiendas, no solo Sánchez, ¿eh? ¿Esto qué supone? Pues eso supone que una función fundamental del Parlamento, que es la de deliberación, no se produce. Las leyes se fabrican a través de una deliberación, donde unos dicen una cosa, otros dicen otra, hay mayoría para una cosa, hay mayoría para otra. Eso, desgraciadamente, cada vez sucede menos. Cada vez se legisla más por el procedimiento de urgencia, cada vez se legisla más con decretos leyes. Claro, y eso reduce la calidad de la democracia. Si en el Parlamento cada vez se delibera menos, en la calle cada vez hay menos conversación nacional. Medio mundo presupone cuál es la posición que tiene el otro medio y nadie se siente en la obligación de explicarse o de escuchar. Y es difícil saber qué ha sido antes, si el huevo de la falta de conversación nacional o si la gallina de la falta de deliberación en el Parlamento. En cualquier caso, en una democracia constitucional, el que gana las elecciones no lo gana todo. No gana el control del constitucional, no gana el control del judicial. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y a las 7 de la tarde, en menos de una hora, es cuando está previsto que los magistrados del Tribunal Constitucional se reúnan de urgencia para decidir si levantan la suspensión de la votación en el Senado de la reforma del Código Penal. Hace unos minutos hemos escuchado al presidente del Gobierno acusar al Tribunal de Garantías de restar competencias al Parlamento para llevar a cabo sus tareas, algo que no es cierto, según apuntaba Carlos Sánchez de Pazos, experto en derecho constitucional. Lo hacía aquí en la tarde.
Aunque estemos ante una decisión insólita, no se está restando ninguna competencia al Parlamento. De hecho, se ha repetido estos días reiteradamente por el Gobierno que esto es un precedente peligroso, porque en cualquier momento la oposición podría paralizar las votaciones en el Congreso y en el Senado. Lo cierto es que lo único que ha dicho el Tribunal Constitucional, aparentemente hasta el momento, es que no se puede producir la votación con ese vicio de incluir enmiendas que no tienen nada que ver con el fondo de la cuestión.
Y el precio de la luz marca mañana jueves su registro más bajo del año. Bajará este jueves, como digo, un 19% para situarse en 52,87 euros el megavatio hora. Es casi un 70% más barata que el jueves de la semana pasada. La electricidad no estaba tan barata desde el 20 de junio de 2021 y es 6 veces más barata que hace justo un año, cuando el megavatio hora costaba 360 euros de media, registrando así un nuevo récord por aquel entonces. Marta Ruiz.
El precio mayorista de la luz sigue a la baja, fundamentalmente por el tirón de las renovables, la eólica y la hidráulica especialmente. Las energías limpias han cubierto hoy casi el 63% de la demanda. Antonio Aceituno, experto de Tempos Energía.
Tenemos el pool topado con un gas a 40 euros megavatio hora, pero como las renovables están sacando a los ciclos combinados, solamente entran aquellos ciclos más eficientes. Con lo cual, pues tenemos un mercado que está cotizando pues aproximadamente un 60% más competitivo que con respecto a Alemania y Francia.
De hecho, los italianos pagarán mañana la luz a un precio medio de 240 euros, 194 los franceses, 192 los alemanes o 204 euros el megavatio hora los británicos. También influye que de momento no ha llegado el frío, el consumo de gas es moderado. Esto también se nota en el precio. El MIPGAS, el de referencia en la península ibérica, está a 90 euros el megavatio hora, cuando en agosto superaba los 200.
Y al menos 108 condenados por delitos sexuales se han beneficiado de una rebaja de condena desde la aplicación de la ley del solo sí es sí, y otros 15 han salido de la cárcel. Hoy mismo la Audiencia Provincial de Asturias ha rebajado por primera vez de 30 a 28 años de cárcel la pena impuesta a un hombre condenado por 3 delitos de violación. En menos de una hora, en la linterna de COPE, pondrán el foco en todos estos casos, en el por qué se producen estas revisiones de sentencias y, sobre todo, en el efecto que esto tiene sobre las víctimas. Y hoy sigue la segunda ronda de la Copa del Rey, Carlos Ganga.
A las 7 comienzan 5 eliminatorias: Atlético Saguntino, Rayo Vallecano, Ibiza, Islas Pitiusas, Eibar, Mérida Alavés, Numancia Sporting de Gijón y Levante Andorra. Y a las 9, otros 7 partidos: Juventud de Torremolinos Sevilla, Coria Real Sociedad, Arenas Valladolid, Arnedo Osasuna, Unión Deportiva Logroñés Albacete, Ceuta Ibiza y Pontevedra Tenerife. Mañana juega el Atlético de Madrid contra el Arenteiro. Nuestro compañero Javi Gómez le pregunta a Simeone si Joao Félix puede salir en este mercado de invierno.
Yo no tengo ninguna duda que Joao es un jugador importantísimo, ya lo hablamos un montón de veces. Tuvo un buen mundial, ojalá que nosotros podamos tener el mejor Joao que se vio en el mundial, porque lo ha demostrado en el mundial y evidentemente lo puede representar con nuestro equipo. Ojalá que le demos nosotros la serenidad, la tranquilidad, la alegría que él pueda tener para, obviamente, en el juego mostrar todo eso que se vio en el Mundial, que fue muy bueno. Y después todo lo que pueda suceder, sucederá. Nadie es imprescindible, nadie.
Joao, que no ha entrenado y apunta a baja mañana. En el Barça cuenta Víctor Navarro que Joao Laporta quiere el regreso de Leo Messi. Las relaciones han mejorado, todavía no ha habido acercamientos, pero se producirá próximamente. Además, Isco ya ha rescindido su contrato con el Sevilla. En Villarreal, mala noticia, ha fallecido un trabajador en la obra del Estadio de la Cerámica. Y en tenis, Paula Badosa ha caído en Dubái contra Caroline García 6-4 y 6-3 en un partido de exhibición.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 12 grados en el centro y los termómetros aún bajarán un poco esta noche para empezar el jueves con algunas nubes que irán dejando paso a los claros a medida que avance el día. En la zona del Jarama y del Henares se esperan brumas y bancos de niebla. En cuanto al tráfico, complicado en todas las salidas, sobre todo A4 Pinto, A42 Parla, A6 El Plantío y A1 Alcobendas. El M40 Coslada en ambas direcciones, Hortaleza, Barrio de la Fortuna hacia A4 y Valdemarín hacia las 6. Lo peor de la M50 Majadahonda en ambos sentidos y en Villaviciosa dirección A5, tráfico lento también en la M607 en el Goloso de entrada a Madrid. Los vecinos de San Fernando afectados por la línea 7B de metro recibirán entre 136.000 y 355.000 euros en indemnizaciones por inmueble derruido. En el caso de las plazas de garaje será inferior. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Quien tiene perros, si tú que nos escuchas eres uno de ellos, una de esas personas, va a entender muy bien lo que vamos a contar a continuación. En fin, es un animal que la verdad es que te alegra la vida, las cosas como son, ¿no? Porque sí, porque cuando llegas a casa siempre es el que te recibe pues dando saltos y súper alegre. Son juguetones, normalmente dóciles, cariñosos, en fin. Pero además de ser perros para hacer nuestra vida, desde luego una vida mejor, también son animales que en muchas ocasiones tienen un trabajo, no todos, ¿eh? Pero voy a contarte ahora la historia de Iris. Iris es una perra jubilada que sirvió en el cuerpo de la Policía Nacional como perro experto en detección de explosivos. Javi Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Que sé que tú también tienes perro y eres amante de los perros.
Yo tengo mi boliche que me lo regalaron.
Es que es muy gracioso tu perro, ¿eh?
¿Has visto la foto?
Bueno, me encanta. ¿Eh?
Pues me lo regalaron mis compañeros de la radio, boliche.
¿Así?
Un perro adoptado,
¿así? ¿De repente?
Sí, bueno.
Qué arriesgado,
sí,
¿eh?
Hablaron con el resto de la familia.
Ah, bueno,
conmigo,
o sea,
no, pero el resto lo sabía. Entonces, es un perro adoptado, es un perro sin raza, pero
es graciosísimo, tiene la carita.
Maravilloso.
Sí.
La historia de Iris, esta pastora belga, Melinois, que además de ser expolicía, es increíble. Mira, ¿hasta dónde llega su lealtad? Y en este caso, su inteligencia y la capacidad de servicio que todavía tiene esta perra, aunque esté jubilada desde hace pues ya un tiempo, porque después de 8 años sirviendo como especialista del cuerpo de la Policía Nacional detectando explosivos, pues se jubiló. Y un hombre en Lugo la adoptó hace justo una semana. Hay una de las distintas asociaciones de adopción de perros, Héroes de Cuatro Patas, Adopta K9, por ejemplo, K9, K9, uh-huh. Que es una asociación sin ánimo de lucro, y en la que la Policía Nacional y los demás cuerpos de seguridad que tienen estas unidades caninas, luego, una vez que dejan de cumplir su servicio, pues las ponen en adopción. Bueno, pues Leo, que así se llama este hombre de Lugo, la deja un momento en casa, y cuando vuelve, Iris no estaba en casa. Iris había abierto la puerta y se había ido a la calle. Bueno, pues, ¿qué podemos imaginar? Pues a lo mejor que se había ido a buscar a su unidad. ¿Qué pasó? Pues que después de dar vueltas por el centro de Lugo, se paró a jugar con otros perros, y en ese momento el dueño de uno de los perros, al ver que ella estaba sola, la perra, dijo, bueno, pues vamos a llamar a la policía. Bueno, pues cuando llega la policía, la reacción de Iris es alucinante. Porque como si les conociese de toda la vida, al conocer el uniforme, se sienta debajo de las piernas del policía a la espera de una orden para iniciar su servicio, como había hecho durante 8 años.
Claro, es que imagínate, después de toda la instrucción y haber estado trabajando tanto tiempo con la policía de uniforme, dijo, pues ya está, aquí tengo mi nueva misión, ya me han encontrado. Por cierto, para los oyentes, si quieren ver a Iris y también al perro de Javi, a Bolito, y también a mi perrita Berna, que sepa que hemos colgado fotos en arroba la tarde cope, ¿eh? En las redes sociales de la tarde. Bueno, así que Leo llega a casa y se encuentra con que la propia Iris ha sido capaz de abrir la puerta y se ha largado. Leo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Qué susto, ¿no?
Sí, menudo susto. Bueno, yo cuando vi la puerta abierta ya no pensé ni me han entrado a robar, ni me dejé la puerta abierta, ya dije, se ha escapado la perra. Porque nosotros teníamos un pastor alemán cuando éramos pequeños, cuando yo era niño, que nos abría las puertas cuando íbamos a jugar, él iba delante de nosotros y abría las puertas. Entonces yo rápidamente dije, mi madre, ya se escapó.
Es que como aprendan a abrir las puertas, olvídate. O sea, ya puedes poner un cerrojo porque ya una vez que saben abrir el pestillo, ya lo abren siempre, ¿a que sí?
Sí, es que tengo una puerta, la verdad es que la puerta de la calle, o vamos, de la escalera, es una puerta de manilla. Entonces, claro, la perra se puso en dos patas y con las patas de delante abrió la puerta.
Y ala.
Oye, cuéntanos cómo ha sido esta semana tu relación con Iris. ¿Cómo es ella? ¿Qué carácter tiene en casa antes de escaparse?
Maravillosa, es muy tranquila, muy cariñosa. La verdad es que el problema es que debía de estar un poquito estresada del viaje desde Toledo, porque la perra es una maravilla. Está tranquilísima, ahora mismo está aquí con nosotros y está muy tranquila, muy cariñosa, muy bien.
Bueno, está, dice con nosotros porque se ha ido, y os doy las gracias, con la perra, con Iris, a Copelugo, y va además acompañado. ¿Va acompañado de quién? Pues de Mario y de Oliver, que son los agentes del Cuerpo de la Policía Nacional que se encontraron con Iris. Mario, Oliver, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Oye, no habréis ido con el uniforme a la radio, ¿no? Porque entonces se van a pensar que pasa algo.
Pues por poco, porque bueno, esta noche también entramos a trabajar.
O sea que dentro de pocas horas ya lo tenéis que poner.
En nada.
Oye, Oliver, ¿cómo fue el encuentro con Iris? ¿Qué hace la perra cuando la veis? ¿Os acercáis vosotros? ¿Se acerca ella a vosotros? ¿Qué reacción tiene?
Pues en el momento en que llegamos allí a la Plaza Catedral, que estaba con este otro chico, pues la perra vino directamente hacia nosotros. Se encaramó encima, bueno, en este caso se encaramó encima de mí, pues como pidiendo un regalo, unas caricias o algo, y sentándose justamente al lado de nosotros en espera de una orden.
Pero Mario, vosotros, ¿ya os había avisado Leo de que había sido una antigua perra policía? Porque si no dices, ¿pero esta qué hace? O dices, yo no había tenido nunca tanta mano con un perro, Mario.
Teníamos parte de la información, ¿no? Pero pensábamos que bueno, que la perra había servido para el ejército. Y nuestra sorpresa fue que según nos bajamos del vehículo del radio patrulla, pues lo que hace, lo que comenta Oliver, o sea, la perra ya se le pone las patas en el pecho y automáticamente, como si fuese un reflejo condicionado de psicología, se pone en la posición del fus, o sea, pegada a la pierna y sentada, mirando para arriba para nosotros, esperando una orden. Y yo decía, no puede ser, de verdad, esto es una broma.
Qué bueno.
Y súper entregada.
Oye, posición de fus, tal, esto es que controláis el lenguaje. Oliver, ¿habéis trabajado con perros vosotros en vuestra unidad?
No trabajamos con perros, pero bueno, aquí hay varios compañeros que han estado en guías caninos, entonces pues siempre comentamos cosas con ellos, siempre hablamos, siempre nos interesamos por los temas.
Yo es que tengo tres, a falta de uno tengo tres pastores alemanes de trabajo.
¡Anda!
Y son brutales, y entonces, pues eso, tenemos a un inspector que la verdad es un crack en la materia, y entonces siempre le estoy, o sea, tirando de la lengua y para que me aporte datos e información sobre los canes, y la verdad muy bien.
O sea que tú ya ibas diciendo, yo ya sé lo que está haciendo esta perra, Iris, Oliver, yo ya lo tenías bastante más claro. Oye, Leo, ¿por qué decides adoptar a una perra como Iris? Porque a veces se dice que los perros que han trabajado en determinado, por ejemplo, en explosivos, en este caso, fíjate, pues son perros que pueden haber pasado pues mucho estrés y que son muy nerviosos y que a lo mejor luego se adaptan mal, ¿no?, a una vida en familia. ¿Tú no tuviste ese miedo, Leo?
No, yo la verdad es que, bueno, es el tercer perro de trabajo que tengo.
Anda.
Tuve antes dos pastores alemanes, línea checa, lo que cuando era pequeño llamábamos un perro lobo, y uno del Ejército del Aire, especialista en explosivos y seguridad, uno de la Guardia Civil que detectaba drogas en Ceuta, y ahora esta perrita. Y la verdad es que fue cosa de mi madre. Yo vivía con mi madre y un día de repente me dice, Leo, necesitamos un perro. Y me traía una revista con un artículo sobre héroes de cuatro patas o Adopta K9, que son estas asociaciones sin ánimo de lucro a través de las que puedes adoptarlo. Y nada, así tuve el primero.
Mira, se la oye, ¿eh?
Sí, se he oído la cadena. Sí,
ligeramente, ligeramente. Oye, cuéntanos, Leo, si Iris, si te han contado alguna, porque es que no es cualquier misión, ¿eh? O sea, detectar explosivos es una cosa que puede salvar la vida de seres humanos. Mm. Entonces, no sé si te han contado alguna de las misiones que ha tenido Iris o no te han contado detalle de eso.
No, pues la verdad es que no conozco ningún detalle, ninguna anécdota sobre su trabajo. Sí quería decir que antes no contesté que yo, por mi experiencia, no he tenido ningún problema de adaptación con estos perros. Quiero uh-huh. decir, el cambio pues es el cambio natural de cualquier perro, que se estresa un poquito al cambiar de hogar o de pasar de trabajar a hacer compañía. Pero vamos, que en ningún caso he tenido una mala experiencia.
Pues también tienes razón, Javi. Hay gente que se adapta muy mal a la jubilación, claro. Las cosas como son, y gente que se adapta muy bien, eso es cierto. Oye, y una vez que la perra Iris la encontráis, Mario Oliver se sienta ahí a vuestro lado, claro, ¿qué hacéis? ¿Le dais una orden o no le dais ninguna orden? ¿Qué hacéis? ¿La subís en el coche patrulla? Mario, ¿qué hacéis con Iris?
Pues mira, en un primer momento, bueno, llamamos obviamente a la sala para informar que estábamos con la perra, y en función de si iba a aparecer el propietario antes o después, pues ya barajamos la posibilidad de llevarla o de acercarla, ¿no? Y sí que hubo un momento en el que abrimos la puerta trasera y la perra, o sea, pues también estaba dispuesta a todo. La perra, la verdad, es súper entregada. Y nada, después ya esperamos, ya nos dijeron que estaba de camino, que estaba en los alrededores.
Teníamos el teléfono de contacto de Leo, que había, se había puesto en contacto con nosotros para decir que había desaparecido la perra. Entonces, a través de nuestras dependencias, pues nos pusimos en contacto con él y apareció al momento que ya estaba por ahí por la zona buscándola.
Lo que pasa es que a lo mejor Iris le interesan más los uniformes todavía que Leo, quiero decir, se puso contenta la perra porque claro, lleva poco tiempo contigo, Leo, a lo mejor prefiere irse detrás de los uniformes.
Cómprate un uniforme.
Claro, cómprate un uniforme.
Sí, no, podría hacer
claro,
eso.
Yo qué sé, porque a lo mejor dijo, ¿y este quién es? Y no me acuerdo de él, es que he estado dos días, tres días, una semana en su casa, yo qué sé, ¿cómo lo viste?
Claro. No, bueno, bien, muy bien, la verdad es que se tranquilizó mucho, ¿sí? Yo creo que al encontrar a sus compañeros, entre comillas, eso la hizo sentirse muy segura.
Oye, Mario, tú has contado que preguntabas mucho a un superior del cuerpo.
Era Oliver, me parece. O Mario.
Indiferente, sí. Los dos.
Los dos.
Preguntabais mucho.
Los
dos.
Sí, yo tengo que preguntar, por los tres que tengo en casa tengo que preguntar, si no.
Oye, pues seguro que conocéis alguna historia. A mí me llaman muchísimo la atención historias llamativas de estos perros. Algo concreto que haya hecho alguno de ellos en vuestra unidad, que conozcáis. Algún perro que haya actuado de una forma ejemplar. Que entendamos la dimensión en la que estos perros pueden llegar a salvar vidas humanas, ¿verdad?
Mira, yo personalmente, o sea, ahora mismo no se me viene ninguna a la mente, pero sí que es increíble, o sea, me tiene coincidido, pues cuando estuve destinado en Madrid, muchos servicios en los que requeríamos, pues eso, la presencia de los guías. Y es increíble cómo bajan los perros de la furgoneta, se ponen a trabajar desde el minuto uno, la entrega, todo, o sea, es brutal. Y bueno, después ya, aparte de lo que es a nivel de operatividad, de misiones que realizan, estamos hablando que ahora que pues entiendo que la delincuencia y las necesidades van cambiando con el tiempo, y los guías caninos hacen un trabajo fabuloso, o sea, y van también pues amoldándose y amoldando los perros a la hora de determinadas funciones, pues de defensa y ataque, detección de drogas, explosivos, acelerantes de fuego, hay perros hasta...
Y búsqueda de personas también.
También, sí,
claro.
Sí.
Es un trabajo impresionante que están haciendo los compañeros.
Claro, sí. Porque es llamativo que perdona Pilar, es llamativo. Que los perros generalmente van a por una persona, se vinculan con una persona, pero lo que se busca en yo estaba mirando las adopciones, ¿no? Algunos perros que se descartan del trabajo de policía porque no se pueden vincular excesivamente a alguien, sino como ha hecho Iris, hemos visto al cuerpo de policía, ¿no?
Pero sí, quiero decir, los perros cuando se adquieren, tanto a nivel de la Dirección General de la Policía, se dan a través de compra o de donación, se hacen varias pruebas, se basan en instinto, caza, presa, adaptación del perro. Entonces, todos los perros, después de las pruebas, si no son sociables o
no admiten, tienen problemas de conducta, no son aptos para el entrenamiento. Entonces esos perros ya no pueden estar dentro de los guías caninos.
Pueden ser perros de trabajo dentro de la policía.
Exactamente, no pueden ser, no pueden estar dentro de esos, de esos parámetros.
Lo que son es perros que, como bien decíamos al principio, ¿no? Han trabajado por nuestro bienestar, que hacen una labor fundamental, que trabajan, lo normal pues es 5, 6, 7 años, llega un momento en que son mayores y tienen que jubilarse y se les busca una salida, que es una casa para que vivan pues con una familia y tranquilos, lo que les queda de vida. ¿Qué pasa? Que el guía canino con el que trabajan no siempre puede quedarse con ellos, porque muchas veces, ¿verdad?, se quedan con el perro con el que han estado trabajando muchos años, porque un perro se vincula normalmente a un guía. Y ya normalmente los guías ya se suelen quedar con algunos, pero llega un momento que no pueden quedarse. Y entonces es por lo que aparecen estas asociaciones, para que otra gente pueda adoptarlas. Hay gente que los adopta y hay gente que le da un poco de cosa, Leo. Por eso te decía yo, si te preguntaba si habías tenido alguna vez algún problema con este tipo de perros, pero ya me dices que siempre fenomenal, ¿no?
Sí, sí, yo ya te digo, he tenido experiencia con tres. Bueno, con Iris se hace muy poquito porque la tengo desde hace menos de una semana. Pero no he tenido ningún problema en ese sentido.
Bueno, pues oye, vamos a animar a la gente, ¿no?, a que adopte estos perros jubilados, que además han hecho un servicio excelente y que hagan... Eso sí, tanto a Leo como al resto de la gente, que cierre bien las puertas, porque saben de todo. Y luego, claro, el peligro que tienen estos perros es que ven un uniforme y se van detrás. O sea, vamos, no sé si os ha pasado alguna vez, Mario y Oliver, aparte de lo de Iris, dices, ¿este perro qué pasa? ¿Qué viene aquí detrás? Y será uno de estos, claro.
Hombre, a veces cuando entras en algún domicilio que vas a alguna alarma o algo, van detrás de ti, pero de otra manera.
Ya, bueno, pero esos no han trabajado seguro que con la policía. Bueno, nada, pues Iris ya está con Leo y seguro que ya no vuelve a abrir las puertas porque estará encantada en esa casa. Mario, Oliver, gracias por contarnos la historia de este encuentro con Iris, y gracias a Leo también y a Iris, por acompañaros hasta ahí. Gracias a los tres, a los cuatro.
Un abrazo. Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, vosotros. Qué gusto.
Adiós, un abrazo. Bueno, ¿tu perro qué? ¿Es bueno?
Mi perro es un crack, está adoptado también, y es buenísimo. Y además los perros adoptados, de verdad, todos ellos son eternamente agradecidos a la persona que adopta.
Bueno,
es
decir, nada.
Es una,
no, no,
una,
no se ha comido nunca tus zapatillas ni nada.
No, de momento no. ¿Y la tuya? ¿Se ha comido algo?
No, ella en ese sentido es muy buena. A veces parece una fiera y tal cuando la sacas, ¿no?, por ahí de paseo, pero por lo demás es buenísima. Gracias, Javi.
Feliz Navidad, Pilar. Feliz Navidad a todos. Adiós.
Momento para acercarnos a Línea Directa, Elena Grandal, buenas tardes.
Y espero que no te hayas visto en una de estas, Pilar. Buenas tardes de nuevo. Se te ha roto el frigorífico, has tirado la mitad de la comida y encima tu seguro no te da ninguna solución. Si te ha pasado, es para decirles un par de cositas. La primera, se me ha roto la nevera y no me das ninguna solución. La segunda, pues yo me voy a la Mutua. Vete a la Mutua porque además de ofrecerte su servicio de reparación de electrodomésticos, te bajan el precio de tus seguros. Sea cual sea, llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Bueno, vamos a ver qué palabras se inventan los oyentes, la gente, que hoy hablamos de palabras inventadas por alguna persona, por alguna familia, se han quedado ahí, por lo que sea, y se siguen utilizando. Y son palabras muy curiosas y tienen también una historia que merece la pena contar también aquí en la radio. Es lo que te estamos preguntando, lo que te estamos pidiendo esta tarde. Rosa, Fernanda, a ver qué dicen los oyentes.
Bueno, pues este es Miguel de Palencia.
Buenas tardes, gente. Aquí en Palencia hay un refrán que se dice que cuando lo dices por fuera de nuestra zona, nadie sabe lo que es. Entonces, el refrán es el siguiente: el chiquito jugaba con la rodea y se escolingaba por el arambol. Traducido al castellano es: el niño jugaba con el trapo de cocina y se descolgaba por el pasamanos. Aquí en Palencia utilizamos mucho lo de chiquito, rodea, arambol, pasamanos y chisme. Chisme es una palabra multifuncional que lo mismo sirve. Pásame el chisme, vamos a tomar un chisme. Ese chisme no me suena a mí. Que paséis buena tarde, gente, y felices fiestas.
Pero un chisme. Es un cotilleo, ¿no? Un
chismorreo. Sí, pero chisme, también chisme. También sí, se utiliza como cosa a veces,
sí,
¿no?
Sí, chisme. Cachivache o incluso...
Mira, chisme sería una buena traducción
de gadget. Ahora llamamos con un anglicismo a los aparatos electrónicos y tal y cual. Pero un teléfono móvil, ¿qué? Pues un chisme, ¿no? El altavoz para que Alexia te escuche, ¿eso qué es? Pues otro chisme.
Otro chisme.
Son
pues
chismes.
Venga, pues lo llamamos chisme. Bueno, chisme. Chisme. De ahora la
exactamente.
Gente...
Chisme.
O...
No gadget, sino chisme.
O según como bichadeco.
Hola. Pues mi padre tiene una palabra, cuando no se acuerda del nombre de algo, la llama bichareco. No sé de dónde sale, pero vamos, toda la vida, acércame el bichareco. Y ya nos acostumbramos en casa. Y luego un amigo mío, cuando le daban escalofríos, decía que era un Krumitek. Tampoco sé de dónde le sacó la palabra, pero...
Krumitek. Krumitek.
Mira que es difícil.
Pero bueno...
Pero esto puede ser un poco onomatopéyico, la sensación... que te dan los escalofríos Krumitek.
¿Tú dirías Krumitek?
Krumitek, ¿qué tal?
No sé yo.
Pero bueno. Esto del bichareco... Bueno, claro, esto bichareco es un bicho. Acércame el bicho.
Puede ser eso, ¿eh? De bicho
que,
bichareco.
Que es un muñeco, es un bicho que tiene brazos y manos, bichareco.
Pues sí. Bueno, seguimos aprendiendo. Nos vamos a Navarra.
Hola, buenas tardes, gente. Aquí en Cascante tenemos vocabulario propio. Cascante está al sur de Navarra y es el único sitio del mundo donde te puedes pegar un tozolón y caerte zurrundeando por un turrunquero. Ahí lo dejo.
Ahí está. Soy incapaz de reproducir ninguna de estas palabras.
Zurrolón sí, ¿no?
No, tampoco.
Ay, qué bueno.
No, tampoco. Qué barbaridad. Bueno, y este es Juan Antonio de Gin.
Quería proponer en esto de las palabras nuevas a la incorporación del diccionario sosquinero, que se dice mucho en mi pueblo.
¿Cómo?
Sosquinero es una persona que le gusta entrometerse en todo.
Sosquinero.
Es una persona que es como muy cotilla, pero de malas maneras. Entonces es muy, muy entrometida. Sosquinero.
Sosquinero.
Ah, sosquinero, que sosquinero. Para todo el mundo creía que era... un argentino, vos sos Sosquinero.
Sosquinero. Cuesta hasta decirlo.
Sosquinero, no, pero tú aspiras, es que como soy de castellano, aspirar la S, Sosquinero.
Sosquinero. Sosquinero.
¿Eh?
Bueno, Sosquinero. Ojo.
Palabras que inventa la gente, ¿eh? Curiosas, o que vienen de alguna región en concreto, de algún pueblo en concreto, y que se han ido...
Lo de Navarra me ha dejado tumbado, ¿eh?
Se siguen diciendo, como estamos comprobando. Esta tarde. Queremos más en arroba la tarde cope, facebook.com/la tarde cope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602.
Quiero que me quieras como yo te quiero, como yo te quiero, como yo te quiero. Quiero que exageres como yo te
quiero. Escuchas la tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Cope, estar informado.
A 4.000 kilómetros de España hay familias que pasarán la Navidad 20 grados bajo cero.
Sin electricidad y donde el agua potable es lo más vendido.
Donde la nieve se usa para lavar.
Estamos completamente impactados por el horror de la guerra en Ucrania.
Nadie se puede poner en el lugar de quienes lo han perdido todo.
Pero lo que sí podemos hacer es comprometernos a no olvidarnos nunca de quienes lo están pasando mal.
A ser solidario con ellos.
Porque no queremos ver más familias rotas.
Ni ver cómo crece en las próximas semanas el número de refugiados.
Sabemos que la palabra no es suficiente para expresar lo que sentimos ante una guerra que nunca debió haber comenzado.
Pero en COPE, la palabra es nuestra forma de comunicarnos y entre todos podemos construir su futuro.
Estas Navidades, no te olvides de Ucrania.
¿Tomates en Navidad? Toma, pues claro. Esta Navidad, tomate rosa de la reina. ¡Y qué tomate! Es un lujo para el paladar. Con ese sabor a tomate antiguo, de huerta, que habías olvidado. Y esa carne jugosa, casi sin pepitas, de piel fina. Tomate rosa de la reina, qué gran tomate. De Hortícola Guadalfeo, de Motril, Granada. Los especialistas en tomate.
Si tienes una flota de 15 vehículos o más, Línea Directa te ofrece el seguro para vehículos profesionales con condiciones especiales. Tendrás un gestor personalizado, facilidades de pago y las coberturas que necesitas. Llama ya al 917-700-700. 917-700-700. LíneaDirecta.com. El valor de ser directo.
Ya es Navidad. Hazte con el décimo que siempre toca. Tu salud. Todo empieza por una boca sana. Cuídala. Yo voy al dentista. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Dale a lo del altavoz, no te oigo.
¿Y ahora?
Te oigo, pero no te veo.
¿Qué? ¿No te oigo?
¿Que no me ves?
¿Me oyes?
¿Me ves?
Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica Citroën. Lo más fácil para arrancar está en los Easy Days Citroën, con stock disponible y sin pagar cuotas hasta primavera. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila.
Muy tranquila. Y con la app, cuando tú no estás en casa, puedes verla cuando quieras. Puedes conectarla, desconectarla y si se te olvida, te lo recuerda. Si pasa cualquier cosa, lo detectamos al instante. Te enviamos un mensaje y podemos chequear. Si se ha movido una cortina, si dejaste la ventana abierta. Lo importante es que hay personas al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
7. Es inevitable. 6. Te llama. 5. Te atrapa. 4. Lo sientes. 3. Te gusta. 2. Lo quieres. 1. Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. 7 segundos para seguir tu instinto. Entrada 8.048 euros. Infórmate en cupraoficial.es.
Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila.
Muy tranquila. Y con la app, cuando tú no estás en casa, puedes verla cuando quieras. Puedes conectarla, desconectarla y si se te olvida, te lo recuerda. Si pasa cualquier cosa, lo detectamos al instante. Te enviamos un mensaje y podemos chequear. Si se ha movido una cortina, si dejaste la ventana abierta. Lo importante es que hay personas al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
El coste de la vida no está como para levantar rueda. Cámbiate a Línea Directa y te ofrecemos un seguro de moto desde 73 euros con unas coberturas que te levantarán el ánimo. Como la asistencia en viaje desde kilómetro cero, la cobertura de casco, guantes y cazadora. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Nos gustaría conocer a ustedes de este mundial, con qué se quedan, qué partido, qué cosa, qué equipo, qué... La mejor final que habéis visto en vuestra vida.
De vivirlo hasta el último minuto.
Y por eso en Herrera en COPE queremos que nos cuentes tu historia.
María José, buenos días.
Buenos días. Mi marido y yo íbamos con Francia y mis niños iban por Argentina.
El partido, la verdad, que fue una maravilla.
No sabe usted lo que a mí me supuso el partido. Porque yo quería que ganara Argentina.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos con Carlos Herrera, estamos más cerca de ti.
A punto de tomarme una tila de lo que yo me involucré en el partido.
En Herrera en COPE. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Avanzamos en esta tarde de miércoles, 6:38, hora menos en Canarias. Bueno, ahora ya no sé, no veo desde aquí, pero será prácticamente de noche, pero todo el día, ¿verdad?, encapotado, no hemos visto el sol, que ha estado muy bien todo este episodio de lluvias, que va a continuar, por lo visto, va a llover otra vez de cara a Nochebuena y Navidad, sobre todo en algunas zonas de España. pero echamos tanto de menos el sol. O sea, ¿cuánto nos quejamos, no? Que es que sigue lloviendo, queremos el sol, queremos el sol. Bueno, el sol es importante, desde luego, y sobre todo si hablamos de poder absorber la vitamina D. No es la primera vez que hablamos aquí en la tarde del déficit de vitamina D que tenemos los españoles, pero realmente, cuando lees un estudio cuyo titular es el siguiente, dices que ¿cómo es posible? A mí me asombra. Los niveles de vitamina D de la población española son más bajos que muchos países nórdicos. ¿Esto cómo es posible? A ver, que somos el país del sol, ¿no? Uno de los países del sol. Estamos aquí situados en este lugar privilegiado en el Mediterráneo, en el sur de Europa. Y resulta que tenemos déficit de vitamina D muy, muy superior a los noruegos, a los islandeses, a los suecos. El estudio realizado entre 2018 y 2021 indica que el 75% de las personas que han sido analizadas muestran niveles de vitamina D inferiores a los noruegos, islandeses o suecos. A mí, ya digo, esto me llama muchísimo la atención. Diana Díaz Rizzolo es investigadora de la Universidad Tad Oberta de Cataluña, encargada de liderar este estudio junto al Instituto de Investigaciones Biomédicas August Pi i Sunyer. Hola Diana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada de estar por aquí.
Además, es un estudio muy amplio, ¿eh?, que habéis hecho con 500.000 de personas. Es enorme, todos mayores de 18 años. Y como decimos, salen unos porcentajes de déficit de vitamina D que a mí es que no lo entiendo. ¿Cómo es esto posible?
Bueno, yo creo que la sorpresa la podemos compartir entre todos, ¿eh?, porque a nosotros también nos ha provocado el mismo efecto. Creo que la explicación la tenemos bastante clara, dentro de lo que muy bien explicabas, ¿no?, de ser el país con unas horas de sol increíbles. Me parece que decían más de 2.000 horas de sol al año, si hacemos un promedio entre todas las comunidades autónomas, que tengamos deficiencia de vitamina D cuando sabemos que la mayor forma de obtenerla es a través de la exposición al sol, ¿no?, que así, gracias a él, podemos producirla internamente. ¿Cómo puede ser que estemos suspendiendo esa materia? Y la respuesta tiene diferentes factores, ¿no?, pero uno de los más importantes es que no nos exponemos tanto al sol o no nos exponemos tanto como deberíamos. Ese es el primer punto.
Primer punto, eso, baja exposición al sol, pero alguien dirá, sí, hombre, claro, me vas a contar tú ahora que los noruegos y los suecos y en Islandia resulta que se exponen menos al sol que nosotros.
No, claro, eso está muy bien. Es que justamente, mira, el artículo científico, el título en sí, habla de la paradoja en la que nos encontramos, ¿no? Y esa paradoja responde a algo que es la siguiente causa, que es básicamente que nos hemos relajado, ¿no? Pensando que teníamos tantas horas de sol y nos podíamos exponer tanto y que seguro que no teníamos deficiencia, aquí nos hemos relajado muchísimo. A la contra, nuestros compis nórdicos en este caso han hecho algo totalmente al revés, que es, uy, tenemos muy poquitas horas de sol al día, hay épocas en las que casi no lo vemos y tenemos que hacer algo para prevenir esa deficiencia. Entonces han utilizado algunas campañas que se le llaman políticas nutricionales, que en muchos casos lo que han hecho ha sido simplemente coger alimentos que se consumen en la vida diaria de forma habitual, ¿no?, como leche, cereales, zumos de naranja, y fortificarlos de forma sistemática para que llegue esa suplementación a toda la población. Y claro, eso lo han hecho ellos, que sabían que no iban a llegar a esos, claro, ¿no?, esos niveles, pero aquí, pues como te digo, nos hemos relajado.
Claro, o sea, que conscientes de sus carencias por no tener esa exposición al sol, que muchas veces a lo largo del año no tienen directamente, bueno, pues previendo precisamente esto, aportaron, digamos, estos suplementos a los alimentos, a determinados alimentos para compensar esta deficiencia de sol. Nosotros, como tenemos mucho sol, no hemos hecho esto durante años y ahora nos encontramos en esta situación. Por cierto, antes de nada, ¿cómo de importante es tener buenos niveles de vitamina D, que en realidad no es una vitamina, ¿no?
Bueno, sí que es una vitamina, pero responde a una función hormonal, ¿no? O sea, podemos decir que tiene función de hormona también esta vitamina D. Por eso creo que desde la COVID, de hecho, es como que está en boca de todos,
sí,
¿no?
Sí,
has comenzado a hablar de ello comentando que ya habíais hablado en el programa, y es que ¿qué programa no ha hablado de la vitamina D en los últimos años? Y justamente es porque están saliendo muchísimos estudios que nos están diciendo que la función de la vitamina D va más allá de algo que principalmente conocíamos, que era como su implicación en la salud ósea, ¿no?, en la absorción del calcio. Pero estamos viendo que tiene pues una función en el sistema inmunológico, en los procesos inflamatorios, en el metabolismo, en el crecimiento celular, como en un montón de situaciones, pero aunque sepamos todas esas funciones, no acabamos de saber exactamente cuáles son esas necesidades y si realmente existe una deficiencia sin síntomas asociados, uh-huh, es necesario suplementar o no. Y ahí empieza el debate.
Ah, claro. En cualquier caso, y si intentamos a través, después de conocer este estudio, que como decimos es una paradoja, es sorprendente, uh-huh, busquemos soluciones. La solución sería, por tanto, hacer lo mismo que hacen ellos, pues ya que parece que no tomamos el sol lo suficiente, buscar esta suplementación. De hecho, cada vez se receta más pastillas de vitamina, o sea, de vitamina D por parte de los médicos, ¿no? A la mínima que te sale en el análisis baja la vitamina D, ya te están dando la pastilla. ¿O vosotros preferís que tomemos más el sol?
Muy buena pregunta, porque creo que la respuesta dependerá de quién te la dé, ¿no? ¿Qué especialista dé esa respuesta? Cuando hablamos de dermatología o de oncología, sabemos y hemos aprendido muy bien la materia de que la exposición al sol no es beneficiosa para nosotros, ¿no? De hecho, hace muchos años que estamos ya muy concienciados en que necesitamos utilizar protectores solares, no exponerlos a nuestra piel en las horas más fuertes del día de calor y de sol. Pero todo aquello que es beneficioso para esos ámbitos no lo es tanto para la endocrinología, que sería esta parte del sistema hormonal, ¿no?
Claro.
Porque lo que hemos visto es que, por un lado, el uso de protectores solares inhibe que podamos fabricar esa vitamina D tras la exposición al sol. Y, por otro lado, también nos encontramos que en España tenemos tanto calor en las horas fuertes del día, que es cuando más deberíamos producir esa vitamina D, porque nos exponemos más al sol, incluso podemos guardar reservas para las épocas que más nos cuesta fabricarlas, como puede ser en invierno. Hace tanto calor que tampoco nos apetece exponernos en esas horas, ¿no? Porque básicamente uh-huh, se pasa mal. Entonces, yo ante todo quiero dejar muy muy claro que esto no es una apología contra los protectores solares. Al revés, debemos seguir utilizando protección solar porque sabemos que es muy beneficioso para la salud, pero tener la conciencia de que eso implica otras cosas y nos estamos encontrando que implica una baja producción de vitamina D. Entonces, a la siguiente pregunta que hacías, ¿debemos copiar a nuestros compañeros nórdicos? Pues podría ser una de las soluciones. Podría ser una de las soluciones a la deficiencia de vitamina D, ¿no? Esta fortificación de alimentos, esta suplementación de vitamina D a través del consumo habitual de alimentos. Sería muy bueno. Sí, y ahora viene el drama absoluto, si tuviéramos muy claro que la vitamina D es necesaria a ciertos niveles. Y aquí es donde a todos nos explota un poco la cabeza, y es que aunque sepamos, como te decía, que tiene una función en un montón de cosas de salud y del cuerpo en sí, hasta día de hoy no existe un ensayo clínico bien hecho que nos diga con certeza absoluta y científicamente hablando, que necesitamos tener esos niveles correctos de vitamina D, porque si no, pasarán otras cosas. Y algo que parece como muy obvio, no es obvio hasta que no lo demostremos.
Uh-huh. Vale, pues hasta que lleguemos a ese punto y teniendo en cuenta la situación en la que estamos y que obviamente en principio, desde luego, tener déficit de vitamina D no es bueno, porque no utilizamos lo que sí tenemos, que es el sol, pero de manera que no salten todas las alarmas, como bien dices, por parte de los dermatólogos. Es decir, ¿hay una manera de tomar el sol con la seguridad suficiente como para que podamos adquirir la necesaria vitamina D y no expongamos a nuestra piel a una exposición o una sobreexposición excesiva que pueda provocar a largo plazo pues un cáncer de piel o algo así?
Uh-huh. Bueno, y no solo hablando de cánceres de piel, ¿no? El fotoenvejecimiento, que todo el mundo tiene mucho miedo,
sí,
ahora
también
mismo.
Pero sería secundario, pero sí.
Sí, porque lo más importante de entrada, ¿no?, es nuestra salud, eso está claro. Ojalá la respuesta fuera muy sencilla, pero rápidamente te contesto que no lo es, porque depende mucho del fototipo de la piel de las personas, ¿no? Cuanto más claritas tenemos, más clara tenemos la piel, menos exposición al sol debemos tener sin protector solar. Y a la inversa, si tenemos un tipo de fototipo de la piel con más melanina, como que somos más morenos durante todo el año, podemos permitirnos el lujo de alguna manera de exponernos 10-15 minutos al día sin ningún tipo de miedo al sol, para conseguir la producción de esta vitamina D, porque es lo que necesitamos en realidad. No necesitamos mucho más. Pero, como te digo, la respuesta no era tan fácil, así que en algunos casos sí, en algunos casos no.
Bueno, pues en cualquier caso es interesantísimo hablar de esto y sobre todo de esta paradoja, y que lo habéis demostrado con el estudio, ¿no? Que es que estamos a un nivel bajísimo y sobre todo comparado con los noruegos, islandeses y suecos. Así que, bueno, a ver si poco a poco los investigadores, vosotros, Diana, vais consiguiendo más respuestas. Diana Díaz Ricciolo, gracias. Buenas tardes.
Muchísimas gracias.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Este mes el mundo cambiará para siempre, al menos el mundo de los seguros. Porque si cambias tu seguro de coche a Línea Directa te daremos una oferta que nadie podrá batir, pero nadie en nadie. Te bajamos el precio de tu seguro de coche y tienes un todo riesgo a precio de terceros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
El futuro de Siria, castigada por una guerra olvidada que dura ya más de 11 años, está en manos de los más jóvenes. La Iglesia Católica allí quiere ofrecerles oportunidades para animarles a permanecer, fortalecer la presencia cristiana y ayudarles a reconstruir su nación. 500 jóvenes cristianos estudiarán en la universidad en Damasco si tú les ayudas.
Esta Navidad, con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada, enciende tu luz por Siria. Llama ahora al 917259212 o dona en ayuda a la Iglesia necesitada.
La supervivencia del cristianismo en Siria también depende de ti.
Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Esta Navidad te hacemos un gran regalo. Aeropuertos para ti. Gracias al trabajo de nuestros equipos, son aeropuertos más sostenibles y confortables. Tiendas, restaurantes, aparcamientos. Ese es nuestro regalo para ti. AENA. Aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Esta Navidad, Viña Pedrosa. Fruto de la naturaleza. Fruto del tiempo. Viña Pedrosa. Viñedos sostenibles propios en vaso con uva de tinto fino en la mejor zona de Ribera del Duero. Viña Pedrosa Crianza. Reservas y grandes reservas. Cepa Gavilán y Pérez Pascuas Selección. De Bodega Hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa. Naturaleza prodigiosa.
La magia existe. Lo sé porque he conocido un reno que vuela. ¿Y qué puede haber más mágico que eso?
Ahora, hacer tus compras en El Corte Inglés te parecerá pura magia. No tendrás que ir cargado con bolsas. Podrás elegir el punto donde recoger todo lo que compres, ya empaquetado y sin coste adicional. Es magia. Es Navidad. Es El Corte Inglés.
Mañana a partir de las 8:30 de la mañana aquí en COPE. Deja volar tus sueños. Porque Telefónica te invita a seguir en directo la emisión del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad. Un día de ilusión, de emociones, de celebraciones y abrazos. Porque cuanto más cerca estemos, más lejos llegaremos. Telefónica.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia. Compartámoslo. Gritémoslo. Démoslo todo. Sintámonos orgullosos. Pero sobre todo, aprovechémoslo. Si nos dejan, tenemos la oportunidad de crear una sociedad en la que todos seamos protagonistas. Tú también. Grupo Social 11. Generación Inclusión.
Bodegas Protos, orgullosos de pertenecer a las 50 marcas más admiradas del mundo por Drinks International.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Navidad te rodeas de lo mejor, de tu gente y de los hornos y placas conectadas Haier, con los que podrás superarte en tus cenas y comidas de Navidad.
Además, en El Corte Inglés, por la compra de un horno o placa conectada Haier, te regalan un juego de cuchillos.
Es magia, es Navidad, son los tecnoprecios del Corte Inglés.
¿Conoces el gel íntimo de Dr. Tree? Para mi zona más íntima y sensible, elijo Dr. Tree, la cosmética natural certificada para una correcta higiene y cuidado. Protección, hidratación, frescura y alivio. Y además fortalece nuestro microbioma. Con Dr. Tree, siente la naturaleza flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Esta Navidad, Viña Pedrosa. Fruto de la naturaleza, fruto del tiempo. Viña Pedrosa. Viñedos sostenibles propios en vaso con uva de tinto fino en la mejor zona de Ribera del Duero. Viña Pedrosa Crianza. Reservas y grandes reservas. Cepa Gavilán y Pérez Pascuas Selección. De Bodega Hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa. Naturaleza prodigiosa.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, vamos a ver, Uriarte.
Herrera.
Acerca titulares, estudios y encuestas que siempre te dejan pasmado, porque no sabes si son reales o imaginados.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Ojo a este estudio. La carrera que más españoles se arrepienten de haber elegido, periodismo.
Yo la que más me arrepentió es la maratón.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Jerusalem y Kayalami, y no lo sé.
Palabras, de eso hablamos con los oyentes.
Pues sí, tenemos palabras inventadas para llenar otro volumen del diccionario de la RAE. Sí.
Buenas tardes, yo me he inventado la palabra perruguero para referirme a las personas que son pesadas, molestas.
Chamento es una persona entontada, que no espabila.
Cuando me duele el kiosco es que me duele la cabeza. Y cuando la cosa está fatal, dice que yo esto está guarnido y es guachinader 3.
Gurrumino, que significa tacaña.
Azopenco es una persona que no le gusta hacer nada.
Mi hija la mayor, cuando de pequeña estaba aprendiendo a hablar, y en vez de decir guardias civiles, decía copiles, y copiles han quedado.
Me he resbalado y me he desbaratado la cobanilla. A ver si sabéis lo que es, venga.
Bueno, son todas maravillosas, sí. Gracias, gente.
La foto que me ha llamado hoy la atención la han tomado en el metro. Se oye en la foto, de hecho, el chirriar de las ruedas, gritos metálicos como súplicas, el eco de los coches avanzando en una mina de pensamientos, el traqueteo, los frenazos, el aviso de la estación que va a llegar con una honda voz masculina que han grabado en una sala de anestesias. En un rincón del vagón de ese metro, en un asiento solitario, en un espacio minúsculo entre la última puerta y el final del furgón, está sentada una joven mujer negra. Mujer con ropa urbana, botas oscuras, pantalones de algodón, suéter negro y bolso grande en el regazo. El pelo generoso, ondulado como el de una estatua, la cabeza apoyada en la pared metálica y el rostro sostenido con una mano. La viajera mantiene cerrados unos labios anchos y grandes que parecen guardar algún secreto. Las cejas retocadas y el ceño ligeramente fruncido. La mirada de la viajera, la mirada perdida. Los ojos apuntando al infinito, perdidos en los salones vacíos del alma. ¿Qué tiene la viajera? ¿Cansancio? ¿Nostalgia? ¿Melancolía? ¿Tristeza? A la viajera quizá le duela el tiempo por lo que no acaba de llegar, por lo que vendrá en la tarde pura. La viajera espera sin haber escuchado promesa alguna. A la viajera quizá le abrume que el caudal del día, el caudal del mes, del año, quede sepultado en una tumba sin epitafio. A la viajera le asalta esa extraña tristeza que llega cuando todo va bien, cuando los hijos van creciendo sin sobresalto, cuando disfrutas de un amante cariñoso, cuando puedes pagar las facturas. Esa extraña tristeza que llega cuando la viajera, los viajeros, nos damos cuenta de que ni un gran ascenso, ni un premio de la lotería, ni orbitar alrededor del sol nos darían contento suficiente. Se oye el chirriar de las ruedas, gritos metálicos como súplicas.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, la radio continúa, llega la linterna que dirige Ángel Espósito.
Cadena COPE.
En el conjunto de países que en América Latina están inmersos en sistemas autoritarios en los que la democracia representativa y la separación de poderes brillan por su ausencia, Nicaragua se está convirtiendo en punta de lanza de la persecución contra la Iglesia Católica y contra la disidencia política. En un reciente discurso ante los nuevos cadetes de la policía, Daniel Ortega arremetió contra los obispos y los sacerdotes nicaragüenses tildándolos de fariseos, sepulcros blanqueados y somocistas. Acusó además a los religiosos de apoyar a los que se manifestaron contra su gobierno en abril de 2018, unas protestas que calificó como intento de golpe de Estado. Este es un argumentario que Daniel Ortega repite con demasiada frecuencia en los últimos tiempos. No hay que olvidar que el régimen de Ortega mantiene encarcelado, sin garantías procesales, al obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, y que en los últimos meses expulsó a 18 misioneras de la caridad y antes al nuncio apostólico. Según la oposición democrática, Nicaragua vive en un permanente estado de sitio, con la anulación de hecho de las libertades públicas bajo un sistema de partido único. Esta situación exige una permanente denuncia internacional y la actuación concordada de los países que defienden las libertades para apoyar a una oposición democrática que corre el riesgo de ser literalmente asfixiada.